En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Un lunes más, 10 de febrero, comienza un nuevo programa de Excelencia Clásica aquí en Cadena COPE, donde, como siempre, analizamos y escuchamos buena música, el gran repertorio de la música clásica, y en este caso el próximo concierto que vamos a ofrecer en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, el día 18 de febrero a las 7:30, en la Sala Sinfónica, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Juan Pablo Valencia y el gran chelista Santiago Cañón Valencia, a quien entrevistamos el lunes pasado, pues ofrecerán el siguiente programa: la obertura Guillermo Tell de Rossini, el concierto para cello y orquesta de Antonín Dvořák y la famosa Sinfonía número 5 de Beethoven, que es la sinfonía y la obra que vamos a analizar esta tarde. También tendremos el día 20 de febrero un concierto fuera de abono, en el cual vamos a ofrecer el Carmina Burana de Karl Orff y otra obra poco conocida, poco interpretada en los auditorios, como es el concierto gregoriano de Respighi, que será interpretado por la violinista Veriko Csumbrice. Pues de todo esto hablaremos más y, por supuesto, estén muy atentos a las líneas telefónicas, pues también les ofreceremos preguntas para que nos contesten y puedan obtener entradas para este concierto del 18 de febrero. Y antes de empezar, como siempre, presentamos y saludamos a Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Aquí estamos un lunes más con todos nuestros oyentes para ofrecerles la mejor música clásica de la mano de Fundación Excelentia con estos dos conciertos. El primero de ellos que has mencionado, Javier, la verdad es que nos está cundiendo bastante, ¿verdad? Porque este es el tercer programa en el que hablamos de este concierto del día 18 de febrero a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. El protagonista en el cello va a ser este jovencísimo instrumentista colombiano, Santiago Cañón Valencia, que tuvimos aquí en el pasado programa de Excelencia Clásica. Pudimos conversar con él acerca de sus impresiones respecto al concierto para violonchelo y orquesta de Dvořák y también de su carrera artística en general. Nos habló de todos esos proyectos artísticos que jalonan todo este mes de febrero, ¿verdad? En muy diferentes latitudes y lugares del mundo. Y bueno, hoy, después de hablar largo y tendido en los pasados programas del concierto para cello de Antonín Dvořák, que bueno, tiene tantas esencias americanas, ¿verdad? Bueno, se me olvidó preguntarle a Santiago que si considera una obra americana al concierto para cello y orquesta. A ver si en otra ocasión le puedo preguntar esto, Javier.
Bueno, pues seguro que habrá oportunidad.
Sí, porque la verdad es que nos recuerda, escuchando esa música de Dvořák, a la novena sinfonía del Nuevo Mundo, esa obra que concibió también en suelo americano durante esa estancia que tuvo muy breve, de apenas 2 años escasos, al frente del Conservatorio de Nueva York, el compositor checo que le invitaron allí a ese Nuevo Mundo que se estaba descubriendo. Podemos decir que era el ascenso, ¿no?, de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y eso, pues claro, se reflejó en la música americana, la música de la población negra africana afincada en Estados Unidos, se refleja en la música de Dvořák, junto con el espíritu bohemio de su tierra natal, ¿no? Pero bueno, la Quinta de Beethoven, esta obra que es protagonista también de muchas anécdotas, creo que fue un código, ¿verdad?, para esas cuatro notas, sol, 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 do, fue un código, ¿no?, ¿verdad?, para la Segunda Guerra Mundial, para decir a los aliados que entre ellos, que habían ganado la guerra.
Y en cualquier caso, las notas más famosas de la historia de la música clásica, seguramente que todo el mundo sabe identificar a la perfección, nada más sonar. Y bueno, pues ¿qué te parece si entramos en materia.
Vamos con ello y vamos a ofrecerles, como nos gusta cambiar de versión, cuando repetimos una obra en este programa cada cierto tiempo, en este caso la quinta, ha sonado muchas veces en este programa, la quinta de Beethoven, pues nos gusta cambiar de versión y no escuchar siempre la misma versión, la misma interpretación musical. Y bueno, ya que hemos conocido, Javier, la triste noticia de que el maestro bonaerense nacionalizado israelí y nacionalizado español, Daniel Barenboim, pues padece la enfermedad de Parkinson, él mismo lo ha dicho, pues queremos escuchar una mítica lectura suya con la Orquesta Sinfónica de Chicago en el año 1996. Una interpretación electrizante, como van a comprobar nuestros oyentes hoy, de esta quinta de Beethoven con la que empezamos Excelente Clásica.
estamos escuchando este primer movimiento de la Quinta Sinfonía, como ven, inconfundible, no solamente por los primeros compases, sino ya por todo este primer movimiento donde Beethoven nos expone pues toda la, bueno, pues toda la sinfonía. Pues bien, Germán, tenemos preparada una pregunta un poco técnica, ¿no? En este caso.
Sí, pero
bueno, nuestros oyentes lo pueden consultar fácilmente.
Sí, yo creo que se localiza bastante si no saben ya la respuesta.
No saben, claro. Ya, pero bueno, vamos a ver y probar suerte.
Bueno, Javier, pues efectivamente nos vamos a sumergir en la técnica musical porque no queremos ser muy técnicos en este programa, queremos ser más divulgativos que técnicos porque la música clásica la verdad es que tiene una dificultad que es que pues está en pentagramas y son pentagramas con notas, rellenos de notas. Y bueno, les vamos a preguntar con cuatro opciones. Hemos pasado de las tres a las cuatro porque, bueno, vamos a subir un poco la dificultad, Javier. Vamos a preguntarles el compás. ¿En qué compás está este alegro con brío inicial de la Quinta Sinfonía en Do menor opus 67, que también es conocida como la Sinfonía del Destino, ¿no? Porque el propio Beethoven dijo en alguna ocasión en una carta que es la llamada del destino a la puerta del artista, estos cuatro golpes que da en la puerta, el pa-pa-pa-pan, que es el motivo conductor que vehicula este primer movimiento y, como tú decías, por ende, toda la sinfonía, ¿verdad? Porque aparece ese motivo en los otros movimientos de la sinfonía.
Efectivamente.
Bueno, Javier, pues vamos a preguntar el compás, en qué compás está, y vamos a darle las cuatro, en este caso, cuatro opciones. 2x4, 3x4... 4x4 o 6x8. ¿Repetimos, Javier?
Pues la primera opción sería un 2x4, la segunda un 3x4, la tercera un 4x4 y la cuarta un 6x8. Pues simplemente una es la correcta, así que como siempre llámenos al 91 595 12 32.
Mientras nos llaman y nos dicen el compás de este movimiento que acaba de concluir ya, vamos con el segundo de esta sinfonía que se estrenó en el Theater an der Wien de Viena el 22 de diciembre de 1808, en ese famoso macro concierto, Javier, ¿verdad?, que hemos hablado de él en multitud de ocasiones, que tuvo 8 obras con la Quinta Sinfonía incluida. Y vamos con el segundo movimiento, que es un andante con moto y es un doble tema con variaciones.
pues seguimos escuchando esta sinfonía de Beethoven, esta quinta sinfonía, y seguimos esperando su llamada para que nos contesten este primer compás, que tal como inicia esta sinfonía con las notas tan características, alegro con brío, queríamos saber en qué está escrito, en un 2x4, un 3x4, un 4x4 o un 6x8.
Pues así de sencillo.
Así de sencillo. Llámenos al 91-595-1232.
Seguimos escuchando esta interpretación en directo de Daniel Barenboim al frente de la Orquesta Sinfónica de Chicago el 14 de enero de 1996, en esta interpretación realmente memorable de esta obra de Beethoven. Luego después el maestro argentino grabaría con la Staatskapel de Berlín, su orquesta, la integral de las sinfonías de Beethoven, de las 9 sinfonías del compositor de Bonn, y la verdad es que la lectura será completamente diferente. Aquí, como decíamos antes, estamos ante una lectura, no en este movimiento, porque es más reflexivo, pero sí en el primer movimiento y en el cuarto, que es triunfal, en la tonalidad de Do mayor. Pues ahí Barenboim hace una lectura de una carga vitalista enorme. Y bueno, pues mientras suena este andante con moto, pues nos ha llamado Carmen. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, pues aquí escuchando vuestro programa.
Esta quinta sinfonía, ¿verdad? Bueno, pues sí. ¿Qué respuesta crees que es la correcta?
Hablamos del compás inicial del primer movimiento, porque luego, claro, en el primer movimiento pues el compás puede variar, ¿no? Uh-huh. Y no puede estar siempre en ese ritmo, ¿no? ¿Cuál de estas cuatro opciones crees que es, Carmen?
Pues creo que es 2x4, la A, creo que era.
La primera, 2x4, porque habíamos dicho 3x4, 4x4 y 6x8. Pues efectivamente, esa es la opción correcta. Claro, correcto. Que sí, está en un 2x4 porque...
Comienza con 4 corcheas, luego una blanca, 4 corcheas...
Sí, tenemos un silencio de corchea.
Uh-huh. Eso es.
Una triple corchea, la blanca, otro silencio...
Y luego dos blancas.
Sí, pues el pa-pa-pa-pan, pues efectivamente, 2x4. Carmen, ¿te gusta que hagamos estas preguntas así? Bueno, hoy nos hemos ido un poco a la técnica musical, que tampoco es tan habitual en este programa.
Sí, bueno, hay que
preguntar
un poco
de todo, ¿verdad?
Mientras tengamos la respuesta.
Sí.
Muy bien, Carmen, pues enhorabuena. Tienes 2 entradas. Recuerda la fecha del 18 de febrero a las 7:30, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, para este gran concierto que vas a poder escuchar en directo.
Muy bien, muchas gracias.
Pues gracias a ti por participar. Gracias.
El programa.
Gracias, Carmen. Quédate con nosotros cada lunes. Gracias.
Sí, gracias.
Así concluye este segundo movimiento, el movimiento lento de la Quinta Sinfonía en do menor, opus 67, andante con moto, andante con movimiento, en la traducción española. Andante de andar, ¿no? O sea, es como un movimiento que va andando progresivamente, de manera pomposa. Y bueno, quería leer, Javier, una cita del propio Beethoven, porque coetáneo a esta quinta de Beethoven, podemos decir que es el testamento de Heiligenstadt, de 1802. Un desgarrador testamento en el que el compositor alemán muestra toda su desesperación por la sordera que hacía cada vez más mella en él y que veía ya como un castigo completamente irreparable, como así fue finalmente, ya lo sabemos todos. En esas páginas del testamento llegó a confesar incluso tentaciones suicidas. Decía lo siguiente: estaba a punto de poner fin a mi vida. Lo único que me salvó fue mi arte. Podemos decir, Javier, que la Quinta Sinfonía en cierta medida es como ir desde lo oscuro, lo ominoso del primer movimiento, esa llamada del destino a la puerta del artista, hasta el triunfalismo del cuarto movimiento final, ese allegro que va encadenado con el allegro anterior. Algo parecido a lo que haría Mahler luego con sus sinfonías, ¿verdad?
Uh-huh, efectivamente.
Muy parecido.
Bien visto, Germán. Bueno, pues, ¿qué te parece si lanzamos a nuestros oyentes la segunda pregunta de la tarde? No va a ser tan técnica.
No.
Va a ser de títulos, ¿no?
No va a ser tan técnica, se lo vamos a confesar. Son títulos nobiliarios, efectivamente, porque es que sabemos que Beethoven era un compositor que escribía también, como hijo de su época que era, Javier, pues tuvo que escribir para muchos condes,
¿no?
Príncipes, bueno, aristócratas, ¿no? Muchos aristócratas de su época.
Dedicaba las partituras, por ejemplo, la heroica, ¿no? Al principio, ¿no? Con el gran problema, con Napoleón, etcétera. Pues buscamos esta quinta sinfonía. ¿A quién lo dedicó? Y, bueno, pues de forma general, le vamos a decir cuatro opciones, que ahora se lo mencionamos.
Cuatro opciones, Javier, no vamos a decir el nombre, cuatro nombres, porque son habría que hacer un ejercicio de invención muy grande.
Sino el título.
Nos vamos a quedar con el título nobiliario. Se lo dedicó a dos aristócratas. La opción A es un príncipe y un marqués, anoten. La opción B es un príncipe y un conde. La opción C es un duque y un príncipe. Y la opción D es emperador. Repetimos, la primera opción príncipe y marqués, la segunda príncipe y conde, la tercera duque y príncipe, y la cuarta y última, emperador. Solo una de estas cuatro es la correcta. Son los dedicatarios de la Quinta Sinfonía.
Pues si saben la respuesta, llámenos al 91-595-1232 y podrán asistir a este concierto del día 18 de febrero en el Auditorio Nacional.
Y mientras nos llaman, suena este tercer movimiento, que es el primero de los dos alegros que van encadenados y en solución de continuidad. Movimientos tercero y cuarto, y hace las funciones este tercer movimiento de Scherzo. Bien, pues se va desvaneciendo poco a poco este scherzo, el tercer movimiento, que es el movimiento juguetón, por así decir, de la sinfonía, que va jugando, va teniendo contrastes. Hay un trío central, que es la parte contrastante respecto al inicio y al final del movimiento. Aunque bueno, es un movimiento muy particular, y bueno, habría que hablar mucho largo y tendido de este tercer movimiento, porque es que va encadenado y va preparando la atmósfera del alegro final, completamente triunfal. Pues hoy parece que, Javier, nos están llamando las oyentes de Excelente Clásica y se han puesto de acuerdo las Cármenes, porque tenemos a otra Carmen al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas, Carmen.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Bien, como siempre, escuchando los lunes.
Bueno, y hoy te has animado a llamarnos y participar, lo cual nos parece muy bien.
Sí,
y bueno, pues a ver a quién le dedicó esta quinta sinfonía,
vale,
Beethoven.
Pues lo dedicó al príncipe Joseph Cranbaum Lombrich, uh-huh, y el conde Andrei Rostomsky.
Muy bien.
Bueno, Carmen ha hecho lo que ha podido.
Razumovsky.
Bueno, un príncipe.
Un príncipe y un conde.
Y un conde. Esa era la respuesta.
Lo pues, simplificamos.
Eso es. Nosotros ya nos encargamos de decir estos nombres impronunciables,
claro,
¿verdad?
Claro.
Joseph Franz von Lobkowitz, el príncipe, y el conde Andrei Razumovsky, el de los famosos cuartetos Razumovsky. Ahí viene el nombre de este conde, que era ruso, por supuesto. Bueno, pues efectivamente, un príncipe y un conde, la opción B. Carmen, enhorabuena y que disfrutes de este concierto del día 18.
Lo haré, muchísimas gracias.
Pues gracias por llamar, por participar, y no ocurres porque nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
De acuerdo, gracias.
Gracias. esta forma tan contundente y con, bueno, pues con estos aplausos lógicos, con este final, no puede ser de otra manera, esta quinta sinfonía de Beethoven con uno de los finales más espectaculares de las sinfonías de la historia de la música clásica.
Sin ninguna duda, Javier, y la verdad es que esta interpretación es fulgurante. Daniel Barenboim con la Sinfónica de Chicago, 14 de enero de 1996, en directo en Chicago. Y bueno, pues ahí vemos ese fuego que tenía esta interpretación. Nos hemos permitido el lujo de escuchar casi íntegro este cuarto y último movimiento, porque yo creo que merecía la pena. Y también es nuestro homenaje que queremos también rendir al gran maestro, porque efectivamente está pasando un momento malo a nivel vital por el diagnóstico de esa enfermedad de Parkinson. Y bueno, pues queremos rendir también memoria, tributo a uno de los grandes maestros de la dirección orquestal vivos que tenemos, el maestro Daniel Barenboim, tan vinculado también a Granada, a nuestro país, por el proyecto del Westchester Divan, esa orquesta de jóvenes palestinos e israelíes, esa concordia que él intenta siempre dar en la música o insuflar. Bueno, pues después de este triunfalismo de Beethoven en la Quinta Sinfonía, vamos a preguntarles algo que tiene que ver con un instrumento que aparece de forma estelar. De forma estelar quiere decir que solo aparece en ese momento, al final, en los últimos compases de este cuarto movimiento de la quinta. Si hay algún oyente que se atreve, porque bueno, esta pregunta a lo mejor es un poco más complicada que las anteriores, pues le animamos, oyente que quiera asistir el día 18 de febrero, porque es la última oportunidad, ¿verdad, Javier? La última que va a tener de participar para optar a una entrada doble para este concierto del martes, día 18 de febrero.
Pues efectivamente, en Excelencia Clásica hoy, bueno, pues nos hemos dado un homenaje a escuchar casi íntegra esta quinta sinfonía de Beethoven. Y buscamos ahora una pregunta un poquito, bueno, pues que busca el detalle, ¿no? El detalle dentro de la sinfonía.
Va el detalle.
Y es que al final, en el último movimiento, aparte de toda la gran orquesta, hay un instrumento sutil que entra en acción, es un instrumento de viento, y ese precisamente es el que estamos buscando, ¿verdad?
Sí, un instrumento de viento que, bueno, es una forma muy sutil, efectivamente, lo utiliza sutilmente Beethoven, pero se escucha perfectamente porque, bueno, tiene una singularidad de la que hablaremos luego.
Claro, el primero, pues la tuba, el segundo, el pícolo
o flautín,
el tercero, oboe, y el cuarto, el clarinete. Estamos buscando ese instrumento sutil que aparece y se percibe
perfectamente
pese a todo el gran movimiento de toda la orquesta. Pues llámenos al 91-595-1232, van quedando pocos minutos. Si no lo saben, no pasa nada, arriesguense. Y bueno, pues hay un tanto por ciento de posibilidades de acertar, ¿verdad?
Sí, yo creo que es más 25%. Sencillo. Más sencillo de lo que aparentemente en una primera impresión podría pensarse. La tuba, el flautino piccolo, el oboe o el clarinete. ¿Qué instrumento aparece de forma estelar en el cuarto y último movimiento de la quinta de Mahler, fíjate? La quinta de Beethoven, ¿no? Es que tiene su lógica, Javier, porque es que vamos a escuchar ahora dos sinfonías que siguen la estela. Hablo yo de estelar, ¿no? No de interestelar, que eso ya es otra cosa, sino de la estela de Beethoven, de la estela del motivo que inicia
la
quinta.
Vamos a decir.
Sí. Y bueno, efectivamente, en la historia de la sinfonía, otros compositores se dejaron llevar por ese motivo inicial de cuatro notas archifamoso de esta quinta de Beethoven. Uno de ellos fue Tchaikovsky, y casi lo reproduce textualmente en el motivo del destino también, así llamado Fatum en latín, con que da inicio la cuarta sinfonía. Thank you. Bueno, no es textual, pero ahí está. Ahí está
es el legado, sí.
El uh-huh. motivo de cuatro notas, que es uh-huh. el motivo principal de este cuarto de esta cuarta sinfonía, del primer movimiento amplísimo de la cuarta sinfonía que dedicó Anna Degda von Meck, la protectora de Tchaikovsky. Mahler, quinta sinfonía. La Fundación Excelente ha programado en algunas ocasiones la quinta de Mahler, la marcha fúnebre, uh-huh. que de triunfal no tiene nada, con que inicia. También tiene esas cuatro notas de la quinta de Beethoven. Pues la trompeta con sordina es la que cita textualmente el motivo del destino de Beethoven en este inicio de la marcha fúnebre, el primer movimiento de la quinta sinfonía de Mahler. El compositor bohemio estaba, pues, tenía en su cabeza obviamente el inicio de la quinta de Beethoven en esta obra que también va de la oscuridad, de la muerte, al triunfalismo de la luz en su quinto y último movimiento.
Bueno, pues efectivamente Beethoven cambió la música clásica y a partir de él, pues muchos compositores, los grandes compositores, se inspiraron en su música.
Cómo me gusta la evolución de la música y la verdad es que esto ayuda a tener esa visión globalista, ¿no?, de la uh-huh. música clásica, interrelacionada.
Uh-huh. Bueno, pues seguimos aquí en Excelencia Clásica en los últimos minutos. En los últimos minutos y tenemos a Enrique, que nos ha llamado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Bueno, pues escuchando la quinta sinfonía de Beethoven, que eso es un prodigio. Eso es el producto de un genio, un
eso
auténtico
es.
Genio.
Uno nunca se cansa, ¿verdad?, de escucharlo después de tantos años. Pues, coméntanos, ¿qué instrumento crees que aparece al final?
En el último movimiento, al final, una cosa simpática, muy bonita, que incorpora a Beethoven el piccolo, uh-huh. En el final del cuarto movimiento.
Efectivamente, se ve ese instrumento sutil, pero se oye perfectamente, ¿no?, después de toda.
Sí, además hace como un trino, ¿verdad, Enrique? Pam, pam, terorirorí, pam, pam, terorirorí. O sea, hace como un trino hacia arriba y es muy sutil, ¿verdad? Lo utiliza de muy diversas formas. Pues Enrique, efectivamente, como buen conocedor de esta obra, de la música clásica en general, pues lo sabía. Uh-huh. Así que Enrique va a estar el día 18 de febrero disfrutando de este estupendo concierto.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti por llamarnos.
El concierto es fantástico, ¿eh? Fantástico.
Sin porque, duda, pues espero.
Porque el concierto para cello y orquesta de Dvorak no tiene parangón.
Exactamente.
Es una obra genial, ¿eh?
Pues ya sabes, el gran repertorio siempre estará ahí, aunque pasen cientos de años. Pues enhorabuena, Enrique, y esperemos que lo disfrutes, ya sabes, el día 18 de febrero.
Muchísimas gracias.
Gracias, Enrique. Bueno, se nos ha acabado la quinta de Beethoven, Javier, pero nos queda la quinta de Mahler y yo creo que, bueno, pues vamos a ir con este ánimo un poco fúnebre, pero bueno, yo creo que es una manera bastante divulgativa de mostrarles a nuestros oyentes, Javier, pues esa impronta beethoveniana, sobre todo de esas cuatro notas que inician su quinta sinfonía, que marcaron tanto, en este caso, a Tchaikovsky y a Mahler.
Y a todos, Germán.
Y a todos, y a todos.
Bueno, pues ya estamos terminando. Como siempre, pueden ver todos los conciertos de Excelencia en nuestra web, fundacionexcelencia.org, donde aparte de estos conciertos que estamos escuchando estos días, pues tenemos muchos más, no solamente en Madrid, sino en el resto de España. Y nos vamos el domingo a Londres, al Barbican Center, a hacer un alarde de música española, que es lo que nos gusta hacer, y lo haremos en el Barbican Center este domingo 16. Bueno, pues si están por ahí y quieren viajar, pues ahí estaremos también en Excelentia. Y bueno, pues como siempre, darles las gracias por escucharnos, por estar ahí, y la próxima semana con más conciertos.
Sí, hablaremos del concierto gregoriano de Respighi, un auténtico descubrimiento para muchos de nuestros oyentes, que va a ser protagonista junto con la cantata Carmina Burana del concierto del día 20 de febrero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Gracias, Miguel Ángel Nicolás, en el control, y nos vamos corriendo, que se nos acaba el tiempo. Hasta el lunes.
Hasta el lunes que viene.